Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Y aquí estamos, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 del FM, transmitiendo para ustedes esta revista radiofónica dedicada a las artes escénicas llamada Puro Drama. Y aquí en Puro Drama, pues me encuentro yo, Circe Rangel, conduciendo este programa desde hace mucho tiempo, junto a mi compañero Juan Carlos Castillo, quien está en la producción de este programa, y junto a mi querido Hugo Molina, ahí en los controles técnicos, siempre presente. Oigan, pues amanecimos tristes, muy tristes, porque ya habíamos sabido que Maripaz Gómez Pruneda pues se encontraba delicada, muy delicada de salud. Y bueno, pues hoy amanecimos con la noticia de su fallecimiento. Ha trascendido la gran Maripaz Gómez Pruneda. Ella pues fue actriz, directora, dramaturga, docente. Como docente fue que yo la conocí en el ITESO, en donde yo también doy clases. Pues ella formó a muchas personas que hoy hacen teatro desde la gestión, desde la producción, desde la actuación. Y pues por eso nos duele, porque pues es una maestra que ha sido muy querida de siempre, y que ha formado a muchas personas. Y bueno, pues por eso vaya con esta un reconocimiento, un gran reconocimiento a la figura de Maripaz Gómez Pruneda, porque ha sido un pilar del teatro en Jalisco. Y bueno, sobre todo también reconocer que fue de las mujeres, junto con su madre, Consuelo Pruneda, que abrió brecha para que otras estemos aquí, al frente, dirigiendo y tomando decisiones, porque antes era, eso no era nada fácil. Y su madre, con un gran carácter, y después ella, pues abrieron brecha. Entonces, eso es algo que también hay que reconocer y que también hay que abrazar. Nos amanecimos también con la triste noticia de que pues el actor Gerardo Taracena, egresado del CUT, pues y participante de muchas obras, grandiosas obras, pues también falleció. Gerardo Taracena, nacido en 1970, 55 años más o menos, 56, pues también falleció. Y bueno, pues esta es la vida. Esta es la vida que pues en algunos momentos estamos aquí furtivamente, como lo hacemos en el teatro, fugazmente, y después nos vamos a las estrellas o a otros lugares. Pero pues aquí queda una huella indeleble para estas personas. Larga vida a nuestra compañera y compañero Maripaz Gómez Pruneda, Gerardo Taracena. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestras entrevistas del día de hoy, porque ya me encuentro con Nora Daniel Márquez, directora de Fiat Lux, la teoría de las estrellas. Me gustaría muchísimo, Nora, que pues te presentaras, porque creo que esta es la primera vez que vienes en vivo a este programa. Ya habías estado tú en algún otro programa en el que hablamos sobre cuestiones de cuidado, creo, de los actores y actrices en la escena, porque tú trabajaste este tema en tu licenciatura. A ver si me acuerdo bien, si fue sí. el tema.
Sí, hola Circe, muchas gracias por invitarme. Sí, así es, estuvimos platicando en una ocasión sobre prácticas pedagógicas y aquello que considerábamos, me acuerdo que tú abriste una pregunta en redes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran buenas y cuáles eran malas prácticas?
Sí, existía esto de buenas y malas prácticas.
Y un poquito estuvimos hablando sobre aquello que nombramos violencia y la necesidad del cuidado en nuestras prácticas, sobre todo en las prácticas escolares y en las prácticas artísticas.
Y bueno, pues ahí la tuvimos a Nora, no sé ya cuánto tiempo, a mí ya se me borran los años, pero pues ahora, porque Nora es nayarita, ¿verdad?
Yo, sí.
¿O de dónde eres?
Soy nayarita por adopción.
Ah, por adopción. Okay.
Sí, yo nací en Iguala, Guerrero, y porque de ahí es la familia de mi mamá, pero sí me crecí en Nayarit, y Nayarit me ha acogido también como profesionista, y sí, este proyecto de Fiat Lux es un proyecto con una compañía nayarita, y que, pues sí, en esta ocasión, también en colaboración con la Escuela Estatal de Bellas Artes, fue acogido también en un principio por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, en una de sus convocatorias que consistía en llevar teatro a los municipios. Entonces, alrededor del 2023 estuvimos con esta obra girando en municipios y a partir de entonces pues hemos podido seguir participando en diversas convocatorias a nivel federal también, que han permitido que la obra siga girando.
Pues ya una buena vida tiene esta obra llamada Fiat Lux. Oye, y pues cuéntanos un poco más de ella. Ya nos dijiste que llevan varios años de andanza. ¿Qué es lo que trata Fiat Lux?
Fiat Lux, la teoría de las estrellas, es un texto escrito por el dramaturgo mexicano, él es de Puebla, Josué Almanza. Y esta obra aborda el tema de la discapacidad. Ayer platicaba precisamente con Josué, porque tuvo la oportunidad de estar aquí en Guadalajara unos días, y hablábamos de este tema que, pues por coincidencia a los dos, nos atraviesa en el ámbito de lo familiar. Compartimos una experiencia de vivir con hermanos con discapacidad. Entonces, hay una cuestión que es personal, pero también es una cuestión social, ¿no? Como sociedad necesitamos abrir nuestros horizontes, abrir nuestra mente y flexibilizar también nuestros espacios, ¿no? Necesitamos pues un camino por recorrer para comprender que las necesidades específicas no discapacitan a las personas, ¿no? Mm. O sea, en realidad a veces tenemos espacios que más bien limitan, ¿no? El desarrollo, la expresión. Y esta obra, pues ese sería el tema, ¿no? Uh-huh. Pero algo que me gusta mucho de esta obra es que no es una obra aleccionadora, no es una obra que nos regañe por estar haciendo las cosas de una u otra manera, sino que es una aventura espacial, en donde este tema se va abordando de una manera, pues sí, muy directa y también sin victimismo y sin ser aleccionadora. Por eso a mí me gusta, y platicábamos ayer Josué y yo que a él también es algo que a él le parece acertado en este texto, ¿no? Uh-huh. Que si bien es una obra principalmente para infancias, para jóvenes audiencias, es una obra que los adultos disfrutan mucho porque nos permite sensibilizarnos, es divertida también, y bueno, y muy fantasiosa, ¿no? Porque como te decía, es un viaje uh-huh. al espacio exterior en un momento crítico para el planeta, porque la obra plantea que el planeta se está enfriando. Entonces, hay toda una misión para resolver ese problema.
¡Guau! Wow, muy bien, muy bien. Y bueno, pues, fíjate que yo me quedo mucho pensando con este asunto, con este tema de las discapacidades. Yo estoy cercana a ello por un queridísimo alumno que en algún momento tuve en el ITESO y que ahora pues hemos seguido un camino pues como de estudio teatral juntos, ¿no? Y ahora, bueno, después de conocerle y de convivir con él y de tener que adaptar mis clases a una silla de ruedas, a una persona y a una silla de ruedas, entonces ahora veo los ojos con el mundo con otros ojos, ¿no? Porque voy a lugares y digo, wow, aquí no podría estar Paulo, ¿no? Por aquí no podría pasar la silla de Paulo. Y entonces creo que se nos antoja mucho de primera instancia decir, ¡oh, tendría que ser de manera diferente el mundo!, ¿no? Pero pues está muy chido que no sea aleccionador este texto. Supongo que más bien es como compartir esta fantasía para que todo el mundo nos quedemos allí, dando vueltas en ese espacio. ¿No? Digo, no la conozco, me encantará ir a verla. Pero cuéntame un poco más sobre qué es lo que reflexiona el público al respecto, ¿no? ¿Cómo podemos acercar esa realidad que, pues, es una minoría, pero, pues, yo siempre he dicho que todas las corporalidades son dignas y dignas de vivir bien en este mundo tan diverso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acerca? ¿Qué se queda la gente pensando?
Me gusta que la metáfora que ofrece uh-huh. la obra tiene que ver con el brillo, con uh-huh. la luz, uh-huh. ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que estamos apagando el brillo de alguien más, uh-huh. ¿no? Con comentarios que a veces uno como docente podría no tener ese cuidado como hermano, como mamá, ¿no? No puedes, no lo haces bien, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que no sirvas para esto? ¿No? Entonces, pues tenemos el caso de una estrella, ¿no? Que en la imaginación de nuestra protagonista, que es Celeste, pues las estrellas, ella aprendió en la escuela de astronautas que las estrellas tienen 5 picos, ¿no? Uh-huh. Y que pues una estrella tiene que ser así, tienen que tener 5 picos y tiene que brillar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una estrella que tiene menos picos, ¿no? Uh-huh. Entonces, acompañamos a esta estrella y a esta niña a ese descubrimiento, ¿no? O sea, ¿por qué, tendría que ser diferente, ¿no? Y porque pienso que no puede brillar cuando, a lo mejor dice otro personaje, ¿no? El brillo es una cualidad debido a los componentes químicos, no a su forma, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que tú acabas de mencionar respecto a las corporalidades, ¿no? Las formas, pues, son muy diversas, pero la dignidad, el ser susceptible de ser aceptado, aceptada, de recibir cariño, de ser incluido, incluida, de que haya un espacio para ti también, pues no debería depender de la forma, ¿no? Mm-hmm. Y en este caso, pues, es esta estrella que se llama Foz, que nos enseña muchas cosas, ¿no? Nos enseña eso. Ella, este personaje, es un él, no es víctima de las circunstancias, ¿no? Sino ha aprendido a vivir así, porque así nació con tres picos, y puede hacer lo mismo que las demás estrellas, ¿no? Mm. Entonces, por ahí nos va conduciendo la historia.
Porque además es que, pues, de pronto en este mundo tan capitalista y tan necesitado de resultados y de eficiencia, pensamos en las capacidades, ¿no? Como una, cosa que tiene que estar sí o sí, sino la persona, como dices, no sirve, ¿no? O este implemento no sirve porque no tiene esas capacidades, cuando, pues, vamos mucho más como personas, mucho más allá de esas esas posibilidades de hacer tal o cual cosa, ¿no? Caminar, como ver, como escuchar.
Sí, dice el epígrafe de la obra, ¿no? ¿Quién dijo que se necesitan piernas para viajar? ¿Y quién dijo que las niñas no podíamos ser astronautas también, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque esta niña celeste sueña con eso y, bueno, lo logra, ¿no? Y sí, también, como tú dices, tenemos socialmente actitudes que a lo mejor radican en valores que ya no nos cuestionamos, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la rapidez, el tiempo, la producción, ¿no? Y que vienen, pues sí, de una lógica capitalista que a veces no cuestionamos y damos por hecho la mayor producción, los mayores beneficios, sin importar el costo, ¿no? Sin importar también por encima de qué estemos pasando, ¿no?
Claro. Y pasamos por encima de las personas. Pues entonces, cuéntanos, ¿en dónde van a estar? Pues es maravilloso porque están en este programa que yo, la verdad, estoy muy agradecida con él. Me fue maravilloso tanto en Guadalajara como en Morelia. Creo que es un programa muy noble, este de Escenarios Cultura IMSS. Y bueno, pues estás en este programa también. Y cuéntanos cuándo vamos a poder ver Lux. Fiat Lux, La teoría de las estrellas, aquí en Guadalajara.
Vamos a estar presentándonos el día viernes 6 de febrero a las 6 de la tarde y sábado y domingo 7 y 8 de febrero, ambos días a la 1 de la tarde. Es en el horario familiar, digamos, en el Teatro del IMSS Ignacio López Tarso, está ubicado muy cerca del Parque Agua Azul. Y como tú lo mencionas, es un programa, este programa de Escenarios IMSS Cultura, es un programa muy noble, porque parte de la finalidad es tanto rehabilitar el flujo de productos artísticos profesionales en los teatros del IMSS, esta infraestructura que se hizo hace varias décadas como parte de pensar la cultura como transversal a la salud. Y este va a ser totalmente gratuito. Entonces, esta invitación es una invitación con mucho énfasis para que puedan asistir a acompañarnos y de esa manera también contribuir a que este tipo de programas se sigan reiterando en los siguientes años y sigan beneficiando a más y más compañías.
Y a más públicos, porque así van es. Por cientos, por miles. Entonces, Fiat Lux es viernes, sábado y domingo, 6, 7 y 8 de febrero, en el Teatro Ignacio López Tarso, que está sobre la avenida 16 de septiembre, bueno, sí. 16 de septiembre. Muchísimas gracias,
Nora. Muchas gracias a ti, Circe, y bienvenida, y un placer.
Siempre. Bienvenida siempre. Vámonos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Y bueno, pues vamos ahora a una entrevista con Jimena Sánchez de la Cruz. Jimena es subcoordinadora nacional de teatro del IMBAL y está aquí porque fíjense que hay una convocatoria muy interesante para integrar la programación de la temporada número 80. Estamos de plácemes también porque estamos cumpliendo 80 años en el Centro Cultural del Bosque. Jimena, ¿estás allí ya?
Hola, Circe, muchas gracias. Sí, acá ando.
Ay, qué bien, qué bien. Hola, Jimena, pues qué gusto pues tenerte aquí en el programa y bueno, sobre todo para que nos cuentes de pues de este aniversario que supongo que para ustedes también será pues como un momento también para reflexionar que se ha venido haciendo en estos 80 años. Tal vez para tristear de cómo han venido abajo los presupuestos, no sé, ya me dirás, pero pues también para alegrarnos, porque pues a pesar de todo seguimos con pues programas como este, convocatorias como esta, que pues resultan muy importantes. Cuéntanos, Jimena, por donde tú quieras empezar.
Muchas gracias, Circe. Bueno, pues agradecer a Radio UDG, al programa, a los radioescuchas que estén atentos a la difusión de la cultura y ser parte de del derecho cultural, del derecho a la cultura que tenemos todos los mexicanos. Pues sí, se enmarca en el 80 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes la publicación de 4 convocatorias que salieron este miércoles pasado y que estarán vigentes hasta el 27 de febrero para recibir las postulaciones y daremos resultados el 24 de abril. Son 4 convocatorias, 2 de ellas sí, para seleccionar la programación de los teatros del Centro Cultural del Bosque, una más para hacer, es la convocatoria para integrar a un director artístico en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández. Esta es una modalidad nueva y que también nos encantaría conocer las postulaciones de personas interesadas a ser directores artísticos de un teatro durante un año, que estamos abriendo esa invitación y es una novedad. Y una más que se llama Nuestras Latitudes, que se desprende un poco de la convocatoria, de las últimas 2 convocatorias que ya había habido esa modalidad dentro de la programación del Centro Cultural del Bosque, pero en esta ocasión sí quiero detenerme a que la Coordinación Nacional de Teatro ha hecho un esfuerzo importante en definir y pues sí, integrar a que la coordinación es nacional, no solo es la programación de los teatros del Centro Cultural del Bosque, sino que ha fomentado una red nacional de programadores y en conjunto con esta red nacional de programadores se lanza esta convocatoria de Nuestras Latitudes que busca fomentar la descentralización de la programación, el intercambio de saberes, experiencias y fortalecer el diálogo entre creadores. Y entonces esta convocatoria tiene una virtud de participación de las instituciones culturales estatales y en algunos casos municipales, que agradecemos muchísimo la colaboración con ellos. Y en el caso de Nuestras Latitudes tenemos la colaboración del Estado de Jalisco en una de las modalidades. Hay 4 modalidades de participación y donde participa Jalisco es en el de residencias artísticas. Entonces estamos muy, muy complacidos del interés de los estados por participar, por sumarse. Y la coordinación, digamos, pone un monto y el estado pone otro tanto para que entonces sucedan estas experiencias de residencias artísticas, de programación en municipios, de desarrollo académico y obviamente también no dejamos de lado la posibilidad de que agrupaciones artísticas de los estados puedan venir a presentarse aquí en el Centro Cultural del Bosque con la modalidad Nuestras Latitudes en el CCB.
Y es que, bueno, pues a mí me ha tocado, afortunadamente, formar parte de esta convocatoria. En otros años se llamaba Otras Latitudes, si no mal recuerdo, hace muchos, muchos años. Hace poco se cambió y es Nuestras Latitudes. Y bueno, pues era ir a aplicar para ir con una producción al Centro Cultural del Bosque y tener una pequeñita temporada por allá, ¿no? Pero bueno, pues ahora esta otra modalidad de las residencias pues resulta muy atractiva porque son además varios estados los que están participando, ¿verdad?
Así es. En el caso de residencias artísticas tenemos a Guanajuato, Jalisco, Morelos y Tamaulipas involucrados en ella. En el caso de programación en municipios tenemos a Veracruz y Zacatecas y ahorita no tengo el apunte de desarrollo académico, pero en un momentito se los doy de qué estados están colaborando con la convocatoria para desarrollo académico. Ustedes, los radioescuchas y los interesados, pueden entrar a la página teatro.imba.gob.mx y ahí encuentran el botoncito de convocatoria. Tanto pueden descargar las convocatorias, las cuatro convocatorias en PDF, leerlas con cuidado, y también ahí mismo encuentran el botón para hacer un usuario y empezar a aplicar también.
Pienso, Jimena, que pues se ha hecho desde hace algunos años, bueno, primero, pues una evaluación con respecto a qué es el IMBAL para la República Mexicana, y ha habido un esfuerzo importante de descentralización que todavía pues puede dar a más, pero que con este tipo de convocatorias pues se presenta como muy firmemente esa necesidad de no mirar solo al ombligo, que es la Ciudad de México, sino también venirse a los estados. Y bueno, entiendo que también esos estados tienen que estar interesados, porque como decías, por ejemplo, en la de residencias, pues el estado de Jalisco tiene que dar otro tanto de lo que da el IMBAL, ¿verdad? Para que
así
sea posible.
Es. Sí, digamos que el esfuerzo de la Coordinación Nacional de Teatro es poner el recurso económico para que los artistas tengan una retribución a su labor. Y el esfuerzo que están haciendo los estados es poder recibirlos y entonces poder pagar el hospedaje, la alimentación y los traslados locales. O sea, es nosotros ponemos esto y ustedes pagan el equivalente, pero en especie. Uh-huh. Yo tengo que reconocerle el esfuerzo y un gran trabajo que ha hecho el subdirector de Enlace con los Estados, Pablo Edén Tejeda, que lleva acá 4 años colaborando con la Coordinación Nacional de Teatro, y en hacer estos enlaces, fortalecer los vínculos y decir cómo sí podemos. Quiero decirles que en esta ocasión sí son 11 los estados que están colaborando con la convocatoria de Nuestras Latitudes. Los voy a decir en voz alta para así decir el reconocimiento. O sea, son 4 en residencias artísticas que, repito, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Tamaulipas. En el caso de municipios está Veracruz y Zacatecas. En el de desarrollo académico, Baja California, Durango, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca. Y en total son 11. Para Nuestras Latitudes, no más bien exploraríamos la posibilidad de una colaboración con los el lugar de origen de los artistas seleccionados a la hora de decir, nos interesa que de Nuestras Latitudes vengan para acá, no sé, personas de algún estado. Y entonces decimos, ok, ¿cómo al estado puede colaborar con algún tipo de acción para que vengan para acá? De todas maneras, nosotros asumimos que aquí se van a presentar entre 3 y 4 funciones en el Centro Cultural del Bosque pasada la deliberación y los resultados de aquellos que hayan sido seleccionados. Pero sí, como tú dices, Circe, este esfuerzo ha ido evolucionando. Necesitamos, sobre todo, sumar los esfuerzos. Agradecemos el interés de los titulares de las instituciones estatales o municipales que dicen, yo quiero estar. Hubo mucho interés de, quiero reconocer Guanajuato, que dijo, quiero participar en las cuatro modalidades.
Wow. Entonces, bien por Guanajuato.
Bien por Guanajuato, pero sí, lo que quisimos hacer es no restarle posibilidad a los otros estados, porque si Guanajuato dijo, yo participo en las tres, decíamos, no queremos, o sea, más bien al contrario, gracias, y veamos cómo podemos el próximo año decir, ahora sí, más de un estado en cada modalidad, sobre todo para decir, tenemos ahorita estos 11 estados, nos gustaría decir, la próxima vez tenemos 20, y la siguiente tenemos 32, ¿no?
Eso,
sumados.
Eso, que así sea.
Sí, sobre la participación de esto, de la coordinación a nivel nacional, el próximo marzo tenemos el gran maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes, y sí tenemos la colaboración de los 32 estados en este gran maratón nacional. Y además en Teatro a una sola voz, que también es un programa muy exitoso de circulación de monólogos, este año suman 21 estados involucrados en el circuito. Entonces también ahí nos da mucha felicidad decir, cuando está la voluntad y ponemos el foco y las baterías en eso, encontramos resonancia, eco y se suman los esfuerzos.
Pues muchas felicidades, Jimena, muchas felicidades a ti y a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Teatro del IMBAL. Y bueno, pues también estas convocatorias tienen razón porque las personas las leen y aplican. Entonces, pues allí está toda la información en las páginas de la coordinación para que se acerquen las y los artistas y bueno, pues tengamos apliquemos este derecho a la cultura que luego expandimos al resto del público de nuestros estados. Muchísimas gracias, Jimena.
Gracias, Irse, que estén bien.
Un gusto hablar contigo y pues nos escuchamos muy próximamente, espero, con muchas noticias más del IMBAL. Vamos ahora a escuchar una invitación que nos tiene nuestro compañero Héctor Caro, que va a proponer un taller muy interesante. Vamos a escucharlo.
Hola, muy buenas tardes. Te habla Héctor Caro, actor y director de teatro con más de 35 años de experiencia en el oficio. Te invito a que me acompañes en Instrucciones para encarnar la poesía, taller de actuación para poetas tímidos y otros aprendices de artista. Este taller no promete quitarte los nervios ni lo tarugo, pero sí te dará las herramientas que usamos los artistas escénicos para hablar frente al público de manera clara y precisa. El taller se realizará este sábado 7 de febrero de las 3 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Alcalde, en la Avenida Alcalde número 302, esquina con Garibaldi, en pleno Centro Histórico de Guadalajara. Inscríbete, la aportación tiene un costo de 250 pesos y puedes llamar al 33 20 68 52 23. Repito, al WhatsApp 33 20 68 52 23 e inscribirte ya para que garantices tu lugar porque es cupo limitado. Te habla Héctor Caro, actor y director de teatro de Guadalajara, que soy quien coordina e imparte este taller. No lo olvides. ¿Gusta hablar en público? ¿Quieres leer tus poemas? ¿O simplemente preparar una clase frente a tu grupo? Asiste. Instrucciones para encarnar la poesía. Ahí nos vemos para abrazarnos con las palabras.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos aquí en este puro drama y pues me gustaría compartir con ustedes que el servicio funerario de Maripaz Gómez Pruneda va a ser en Recinto de la Esperanza, en Avenida Américas y calle Garibaldi,
a partir de las 3:30 y hasta el lunes 2 a la 1:30. Bueno, para quienes quieran acompañar y darle el último adiós a la querida Maripaz. Vamos ahora a, fíjense que, pues como siempre, el teatro, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, muy activo y también con espacio para los creadores de locales, de la escena local, pues está presentando Duermen los peces, una obra que ha tenido ya varias temporadas, una obra muy entrañable, muy conmovedora, muy dura, que está dirigiendo Karina Hurtado. Me gustaría que nos contara Karina Hurtado. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, Circe, buenas tardes. Pues gracias por el espacio. Pues bueno, como todos, un poco triste también por la partida de nuestra compañera Maripaz, entrañable, pues hacedora de teatro. Y bueno, pues compartiendo esta pena y abrazando a todas las personas que la aprecian y que pues extrañaremos mucho, ¿no? Y bueno, pues aquí nosotros siguiendo con nuestra vida y con pues contando estas historias, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Porque pues Duermen los peces, es contaba yo una historia que es muy dura, pero contada de una manera muy entrañable para niños y niñas, para los más jóvenes. Y bueno, pues tú la estás llevando a escena a partir de Teatro de Títeres, ¿verdad?
Sí, así es. Pues mira, efectivamente es una obra que, bueno, yo no la definiría así como tanto dura. Creo que es una obra que habla de algo que todos pues en algún punto vamos a experimentar, ¿no? Y es algo de lo que acabamos de hablar en este momento, que es la muerte, ¿no? Pero la muerte abraza muchas cosas, abraza la alegría también, la alegría de compartir, de estar vivo. Y esta obra justo toca el tema del duelo, de la pérdida, pero no por ello es algo triste, ¿no? Porque pues vivir tiene que ver con experimentar muchas emociones, ¿no? Y esta es la historia de Yeté, una niña de 9 años que pierde a su hermano y que experimenta pues el duelo, ¿no? Que vive todo este proceso de duelo, y es una obra que para los que hemos tenido pérdidas, pues creo que nos abre la puerta a una reflexión muy importante, ¿no? La reflexión del compartir y del disfrutar este día a día que tenemos, ¿no? Porque pues la muerte nos va a llegar a todos, nos guste o no, a nosotros, a nuestras mascotas, y creo que esta obra tan entrañable nos permite pues reflexionar en eso, en lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Es una obra que ciertamente se cuenta a través del lenguaje de los títeres y objetos, es un monólogo encarnado por la actriz, bailarina y titiritera Mestli Robles, y sí es una obra con la que estaremos celebrando 50 representaciones en esta única función el 8 de febrero en la Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Bueno, para nosotros es pues una celebración importante porque, bueno, tú también como teatrera sabes lo difícil que es poder llevar a cabo 50 representaciones, ¿no? Y bueno, pues tenemos esta oportunidad de celebrar dentro de este maravilloso espacio, estas 50 representaciones, y es agradeciendo también el cariño que la gente ha dado a esta puesta en escena, que ha tenido la posibilidad de viajar muchísimo. Hemos tenido, fíjate que en realidad, pocas funciones en Guadalajara. Sí, en realidad han sido muy pocas. Hemos estado en Colombia, hemos estado en Costa Rica, en algunos festivales de teatro, también aquí en la República. Justo ahorita que escuchaba, estuvimos en el año pasado en el Festival de Monólogos de Teatro a una sola voz, en el Circuito Nacional de Títeres y Objetos. O sea, hemos tenido la posibilidad de viajar por muchísimos estados de la República y fuera del país, teniendo la mayoría de nuestras funciones fuera. Entonces, pues bueno, para nosotros es una alegría poder compartir esta puesta en escena, y agradecemos al Conjunto Santander también por abrirnos las puertas, a su directora María Luisa Meléndez y a todo el equipo de ese bellísimo espacio, y pues por recibirnos y por abrazar esta celebración. Que sí me gustaría decirlo, es en homenaje también a mi hermano que falleció y a mi madre, y pues es en honor a ellos que haremos esta función. Y bueno, pues esperamos que nos acompañen, porque pues hablar de la muerte, como te lo dije hace un rato, también es hablar de la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ciertamente es una obra que va dirigida a niños de 8 años en adelante, y me parece algo bien importante pues abrir la puerta como a las familias, es decir, hablar sobre estos temas difíciles, porque si tú eres madre y pues creo que el poner en la mesa estos temas con tu hijo, con tus seres queridos, pues es algo difícil, ¿no? Para las personas que están viviendo situaciones complicadas en relación a pues alguna enfermedad con un familiar o a una pérdida reciente. Creo que es una obra que ayuda, ciertamente es conmovedora, pero también tiene momentos muy alegres, porque se habla de la muerte desde la visión de una niña, y eso creo que es importante decirlo, porque los niños tienen una mirada muy distinta a la que tenemos nosotros los adultos, ¿no? En relación a estos temas, pues, dolorosos.
Pues qué maravilla que podamos volver a ver Duermen los Peces, con esta celebración, acompañarte en tu dolor y en tu alegría, y en esta celebración de la muerte que damos en la vida. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Pues un fuerte abrazo también para ti, porque ahorita todas las personas teatreras estamos de luto, y pues como dices, hay que abrazarnos mucho. Y vamos a ver Duermen los Peces este 8 de febrero a la 1:00 p.m. en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Así es, Circe, muchísimas gracias, un abrazo para todos, y pues bueno, sigamos, ¿no?, experimentando esta locura que es vivir, y disfrutemos este tiempo que tenemos.
Así es, Karina. Muchísimas gracias. Pues nos vamos ahora a un corte de estación.
Puro drama. Regresamos.
Fíjense que pues yo estaba planeando ya con mi compañero Juan Carlos pues un programa especial para Maripaz. Me hubiera muchísimo gustado que ella lo escuchara, pero bueno, yo sé que lo va a escuchar de cualquier manera. Lo vamos a hacer y seguramente lo va a escuchar. Recuerden que pues hay unos servicios funerarios para quien quiera acompañar a Maripaz en el Recinto de la Esperanza, en Avenida Américas y Garibaldi, a partir de las 3:30 el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra última entrevista, porque ya está aquí Mario Iván Cervantes. Mario Iván, que es pues actor, director, y pues ahora trae pues ya casi por 50, quincuagésima, ¿cómo se dice? Sí, 50 veces que vamos a poder ver Una Bestia en mi Jardín. Ay, que estábamos hablando que qué difícil poder juntar nuestras representaciones, sí, para poder celebrar un número redondo, ¿no?
Sí, hola Circe, hola a todos. Pues sí, ya vamos por las 50 representaciones de Una Bestia en mi Jardín. Ajá. Una obra que pues nos ha llenado de gratificaciones, nos ha ido muy bien, afortunadamente, en estas temporadas, aunque se nos atravesó la pandemia, Pues hemos podido llegar a estas 50 y creo con una obra más madura, ¿no? Cada vez.
Claro. Uh-huh. Esa es la maravilla también de pues poder pasar mucho tiempo con una misma obra, uh-huh, que crecen y además luego pues hay periodos en que dejamos de representar y que pueden ser muy largos, no sé, hasta de un año, uh-huh, sí, no sé cómo te haya sucedido a ti. Sí. Y entonces retomarla, pues se ve con una nueva, con unos nuevos ojos, y entonces se retoma desde otros lugares, también depende el momento de vida en el que estamos, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, empezamos en la pandemia y aún en la pandemia tuvimos funciones para lo que se llamaba Sucede, ¿no? Uh-huh. Tuvimos función y se transmitió en stream, y entonces no paramos, no hemos parado con esta obra. Ya fuimos a varios estados de la República con el programa de circuitos escénicos. Mm. Ojalá que se repitan esos programas.
Parece que viene otra vez circuitos escénicos.
Ojalá.
Parece, sí.
Porque son las únicas oportunidades para poder sacar a veces el trabajo, ¿no?, a otros, uh-huh, estados. Uh-huh. El año pasado tuvimos anfiteatro, uh-huh, tuvimos una temporada larguita en el María Teresa. Uh-huh. Y bueno, ahora pues empezamos este 2026 con estas 50 representaciones.
No, pues muchas felicidades. Empiezan, gracias, con el pie derecho.
Sí.
Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata Una bestia en mi jardín?
Una bestia en mi jardín cuenta la historia de Damián, un niño, uh-huh, que vive en un refugio para migrantes. Su mamá Leonila y otras mujeres pues hacen comida, dan la bienvenida a algunos migrantes que pasan por su casa y que pues tienen como finalidad llegar a la otra nación, ¿no? Que cada vez pues vemos que se han endurecido más las normas para los migrantes, cada vez es más difícil, pero no deja de ser un fenómeno y que va a seguir intensificándose, ¿no? Creo. Entonces, es una historia pues muy linda, contada por Damián a través de títeres, otra vez títeres. Creo que es un lenguaje que...
Es muy noble, ¿no?
Sí, y las familias y los pequeños se identifican muchísimo con los títeres.
Qué maravilla que, bueno, pues vamos a hablar y vamos a poder ver esta problemática que nos sigue conmoviendo muchísimo, que es la migración, y que vamos a poder compartir con nuestros más pequeños, pues, esto que está sucediendo. Porque en algún programa decíamos, se puede hablar de todo con los niños y niñas.
Claro.
Lo importante es cómo estamos hablando. Claro. De estas problemáticas a ellos, sí, y ellas, ¿no?
Sí, con la conciencia, ¿no? Total.
Claro, uh-huh, claro. Y con el cuidado.
Y el respeto.
Y el respeto y la dignidad. Y muchas, uh-huh, veces, pues a través de la metáfora, ¿no? Por ejemplo. O pues gracias a los títeres que, uh-huh, que, bueno, pues pueden llegar de una manera inmejorable a los niños y niñas. ¿Cómo ha sido, cuéntame, la respuesta en uh-huh, otras funciones?
Sí, mira, creo que genera muchas preguntas, uh-huh, mucho diálogo entre las familias, es lo que hemos sabido por quienes nos dicen, oye, la obra nos gustó mucho, pero luego el final como que nos sacamos de onda, uh-huh, no vamos a spoilear, pero pero sí de pronto genera diálogo, que precisamente es lo ideal, pienso, para quienes hacemos teatro, que nuestro trabajo trascienda no solo al momento de ver la función y con lo que nos pueda tocar sensiblemente, sino que nos lleve después a platicar de lo que vimos y que nos lleve a profundizar sobre los temas que vivimos.
Pues eso es lo importante y eso es lo que hacen muchas obras de teatro dedicadas a los más pequeños, a los jóvenes públicos, uh-huh, decimos, para pues como un acercamiento entre la familia, uh-huh, quienes estén cercanos a los niños y niñas, para dar pie a hablar, ¿no?, mucho más al respecto. Tal vez llegar a la casa, investigar, ¿no?
Sí.
Ahora es tan fácil investigar mucho más.
Claro, invitar también a a cambiar la mirada un poco, ¿no? Porque el fenómeno de la migración lo vemos todos los días, ¿no? Y los niños y las niñas lo ven en la calle. Y,
claro.
Y niños migrantes también, familias enteras. Entonces, es fuertísimo, me parece. Y como sociedad tenemos, pues, el compromiso de mirar de frente estos temas, ¿no?
Por supuesto, y ser sensibles ante estas personas, porque nadie es ilegal.
Exacto.
Y las fronteras son una simple línea.
Línea imaginaria.
Ajá. ¿No? Cuando nos pedían el mapa con división política y nombres,
ajá, sí,
la
sí,
primaria
sí.
o secundaria, ¿no? Pues allí estaban esas líneas, pero en realidad no existen y somos ciudadanos del mundo.
Así
tendríamos
es.
Que ser ciudadanos del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es importante hablar de estas cuestiones con nuestros niños y niñas para que desde muy pequeños se sensibilicen y entonces vean a las personas como, pues como los que son, como sus hermanos y hermanas, ¿no?
Así es, sí, sí.
Pues estamos aquí, entonces, vamos a ver la 50ª por quincuagésima vez esta obra, Una bestia en mi jardín, el domingo 8, 15 y 22 de febrero en el Teatro Experimental de Jalisco, ¿verdad? Uh-huh. Puros
sí.
domingos.
Sí, los domingos, a la 1 de la tarde.
A la 1 uh-huh. de la tarde.
Sí, ya están los boletos a la venta, uh-huh. ya los pueden adquirir uh-huh. En Boletia. Uh-huh.
Perfecto. Sí. Pues ahí está sí. la invitación. Muchísimas gracias, Maro Iván.
Gracias,
Circe. Y saludos a todo el grupo.
Gracias, y a celebrar la vida a través del teatro.
A celebrar la vida y nos vamos. Esto fue Puro Drama, pues homenajeando a estos compañeros que se han ido, Maripaz Gómez Pruneda, Gerardo Taracena y nosotros aquí, viviendo y haciendo teatro en su honor. Muchísimas gracias a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo y mío propio Circe Rangel. Nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.